Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un viernes más con el programa Pensar Habitar. Y en esta oportunidad, está de más decirlo, lo digo habitualmente, siempre que nuestros invitados son especiales. Y es cierto. Lo que sí en esta oportunidad, además de que sean especiales nuestros invitados, me ha parecido muy importante el tema que nos convoca para haber ideado esta conversación. Se trata, yo le pondría un título a este tema de hoy, lo llamaría Habitar en Pandemia. Este creo que puede ser un título adecuado para esta conversación. Se trata de presentar la iniciativa de tres vecinos que viven en bloques de departamentos en condominio en la comuna de Providencia. Todos son profesionales y académicos de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Desde el estallido social, en octubre del 2019, vieron sus vidas cruzadas como vecinos, como manifestantes, estableciendo desde entonces una amistad sostenida por las circunstancias y por largas conversaciones sobre este mundo y el otro. Lo que siguió a partir de la pandemia fue el confinamiento en distintos grados, toque de queda, cuidados e incertidumbre, lo que no hizo más que profundizar los lazos ya creados. En este panorama surge la iniciativa de ellos de hacer un proyecto. Nuestros vecinos son los siguientes. Por una parte, Moisés Sepúlveda, académico en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, director, guionista, cofundador de Juntos Films. Está también con nosotros Felipe Palma, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica, y Federico Aguirre, licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada con la Universidad de Barcelona. Bueno, de más está decir que tanto como profesionales y académicos, los tres tienen una trayectoria mucho más larga. Pero yo creo que no ese es el punto de la conversación de hoy. La conversación de hoy, sin duda, tiene por base este soporte de su propia formación, pero el tema nace a partir de que son vecinos, viven en el mismo condominio y los anima en este momento el desarrollo de un proyecto de registro de esto que yo estoy llamando Habitar en Pandemia. Lo primero que me gustaría es agradecerles la disposición. Ha habido que coordinar horas y fechas para que estén todos presentes. Agradecerles esta disposición a esta conversación. Lo primero sería si pueden describir dentro del panorama que yo he hecho en la introducción de este programa, ¿qué caracteriza este proyecto que tienen entre manos?
Ya, Moisés. Voy a tomar la invitación que me hizo Felipe. Sí, soy Moisés Sepúlveda. En primer lugar, yo te diría que en términos muy generales, este proyecto nace a partir de la comunidad, de la vida en comunidad, que es algo que está como súper poco, en Chile yo creo muy poco desarrollado, muy invisibilizado, vetado, ¿no? A partir de ciertas maneras que hemos tenido de convivir en la ciudad, de forma en que se ha diseñado la ciudad, las mismas departamentos, villas, en fin, que no propician la vida en comunidad. Y nosotros, afortunadamente, vivimos en una comunidad aquí en Vicuña Maquena, que es una comunidad de departamentos, de bloques de departamentos, que si bien tiene algunos espacios comunes, ocurre que en la práctica, porque el espacio propicia el encuentro, en la práctica se daba poco. Se daba poco, hay gente de acá que yo conozco que vive hace 30, 40 años y que sin embargo no conoce a sus vecinos, conoce uno, dos vecinos, mucha gente me ha dicho, yo conozco el de la puerta al frente mío y se acabó, o a nadie. Entonces, luego pasa que aunque el espacio, yo pienso que esto tiene múltiples orígenes, probablemente ahí vamos a poder discutir y tirar más tesis sobre ese punto, pero pienso que el espacio es el que ha generado que las personas no se relacionen, pero luego cuando están en un espacio que propicia la relación, las personas incluso ahí no se relacionan. Entonces pasó que en este contexto, que nosotros teníamos esta capacidad instalada, digámoslo así, que nos permitía convivir, vino el estallido social. Y en el estallido social nosotros, como vecinos, nos encontramos en un espacio común que curiosamente no era dentro del condominio, sino que era la vereda. Nos juntábamos a cacerolear y empezamos a conversar, tú eres de tal departamento, ay, tú también, y somos amigos, no sé qué. Y ahí se armó una comunidad que no somos solo nosotros tres, sino que somos algo así como 9 o 10 familias que nos hicimos amigos en ese momento. Nos empezamos a conocer y a hacer comunidad. Desde ese momento comenzamos a ocupar los espacios comunes, a visitarnos, a auxiliarnos, así, en cuestiones, te digo, tan básicas como ¿quién tiene un kilo de harina que me preste, después te lo devuelvo? Y empezó una vida de comunidad que comenzó a notarse en un montón de cosas, ¿no? Como desde ya sentirse acompañado, cuestiones incluso académicas, las conversaciones, como todos por lo menos nosotros tres trabajamos en ámbitos relativamente parecidos, empezaron a enriquecerse nuestras propias discusiones, en nuestras iniciativas profesionales, en fin, yo me dedico al cine, Federico y, o sea, y a la academia, Federico y tú ya lo dijiste, y Felipe a la academia, también en ámbitos de lo visual, de lo audiovisual. Entonces, se enriqueció todo esto. Entonces, el proyecto que estamos, por el que tú nos invitaste hoy día, de alguna manera es como producto de eso, ¿no? Que la pandemia no hizo más que profundizarlo, porque creo que de hecho estuvo bueno, si tenemos que ordenar las crisis, estuvo bueno en ese orden, ¿no? Porque el estallido nos unió y la pandemia sacó, o sea, nuestra vida en pandemia, en cuarentena, sacó partido de esa unión que fue previa. No sé cómo habría sido si hubiese sido al revés. Pero bueno, ahí le doy la palabra a mi vecino, que probablemente ya me están queriendo callar.
Voy a tomar la palabra de inmediato, porque todo lo que dice Moisés... Bueno, muchas gracias, Max, por la invitación. Un placer estar en el programa. Y tomando lo que dice Moisés, que creo que apunta a los ejes centrales de la trayectoria de este proyecto. Así como en un principio Moisés habla del espacio, que es una construcción de los años 60, que está pensada para que haya espacios de encuentro, no como la arquitectura neoliberal actual, donde tú tienes tu cubículo, tu puerta, tu ascensor y se acabó, ¿no? Justamente hay un espacio, un juego donde se puede posibilitar el encuentro. Pero fue justamente a raíz del estallido, recuerdo creo que el tercer día, a ver si el 20 de noviembre, yo venía de Plaza Dignidad o Plaza Italia, como se llamaba antiguamente, y nos encontramos en la puerta con Felipe Vargas, otro vecino, y el Fede, y nos empezamos a conversar de lo que está pasando. Y la conclusión fue que cualquier cosa, ayudémonos entre nosotros. Y creo que lo que está detrás de ese gesto que fue motivado por el estallido a nivel nacional, donde fue una experiencia colectiva, una belleza y una intensidad que pocos vamos a poder olvidar, justamente fue reconstruir o apostar por construir el vínculo entre los vecinos, el vínculo social para nivel territorial, ya no este sentido de estar representado por autoridades lejanas, etcétera, sino fue como recuperar el poder de vuelta, y un sentido súper pragmático. Somos amigos nosotros, y pasa algo, yo le puedo tocar la puerta del vecino y me la va a abrir y sé cuál es la ayuda. Y eso es crear un sistema de seguridad social, territorial, localizado, y creo que hay un motor donde nos motivó a encontrarnos y nos dio la fortaleza y los recursos como comunidad para enfrentar la pandemia, que fue pasar de la abracemos todos al aléjate de mí que me puedes infectar. Entonces fue un espacio crítico, casi psicótico a nivel colectivo. Sí. Y creo que en eso justamente nos apoyó mucho. Y el proyecto que comienza ahora de las fotografías de la pandemia justamente apunta a eso, a reconocernos ya no en el espacio exterior, que fue la primera parte, en el espacio público, sino entender cómo nuestras casas, nuestros hogares se vinculan unos con otros y cómo atrás de cada puerta, que puede ser muy parecida una a la otra, hay un mundo y una diferencia particular. En base a eso, construir.
Yo, antes de darle la palabra a Federico, quisiera agregar algunos elementos que como arquitecto me interesa dejar planteado. Primero, que este conjunto de departamentos está constituido por cuatro bloques que tienen, cuatro o cinco me parece, que tienen cuatro pisos de altura y que forman entre ellos como, ¿cuántos son? ¿Son ocho bloques? ¿Ocho bloques? Ocho bloques, ya, me están haciendo señas, perfecto. Ocho bloques que van dejando unos patios entre ellos, como digo, cuatro pisos de altura, sin ascensor, y aludiendo un poco a lo que comentaba Felipe, esta cuestión de cómo se está viviendo en la arquitectura actual, estos, hay una mayor generosidad en los espacios de los departamentos y en el espacio en común. Debo hacer presente que esta edificación es de los años 50. Hoy día no se construye así. Y eso hay que dejarlo. Quiero hablar en favor de la arquitectura de esos años, porque naturalmente creo que en algo que ha contribuido a lo que ustedes están viviendo, se debe en parte a las condiciones que ofrece esta arquitectura. Ya, no hablo más. Federico, adelante.
Una cosa, perdón, agregar solamente que este edificio fue construido por una caja de compensación en el modelo antiguo. No son los mismos afiliados que juntan el dinero para hacer su propio hogar. Lo hacen para ellos, no ahora arrojar una especulación inmobiliaria que cambia todas las reglas del juego.
Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a los vecinos que hemos tenido que hacer más esporádicos nuestros encuentros a causa de la pandemia. Pero nos encontramos aquí. Y me gustaría referirme a mí para que los auditores también entiendan un poco. El proyecto, en el fondo, son parte, como fotografías, de los umbrales de las casas en el contexto de la pandemia, donde aparezcamos todos los habitantes, digamos, por una parte mostrando, abriendo nuestro espacio, y por otra parte con una mascarilla, ¿no? Con todo lo que significa la mascarilla de en el fondo, ser un margen para comunicarse, ¿no? Y después, claro, se fue expandiendo, ahí Moisés con su sensibilidad fotográfica fue incorporando otro espacio, otro registro, los zapatos afuera de las entradas de las casas, los lugares abandonados.
Sino que encuentro que se genera, o sea, me doy cuenta que se genera a partir de esta idea en que nos metimos, que, paréntesis, me imagino que en la página de la radio podemos dejar un par de fotos para que se entienda de qué trata este proyecto. Porque suena, es difícil describirlo solamente con palabras, pero bueno, me doy cuenta que en esta iniciativa que surge a partir de la vida en comunidad, fortalece a la comunidad también, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos conocemos unas cuantas familias, empezamos a hacer esto, que son registros, como dice Federico, de las puertas, de cada una de las casas, de muchos, no de todos todavía, pero de muchos de los 72 departamentos que componen esta comunidad, y con los objetos de los espacios comunes y todo eso, y luego se ha enriquecido con otras cosas más que ya les contaremos, ocurre que al realizarlo empezamos nosotros a relacionarnos, ya no con las nueve familias de las que somos más cercanos, sino que con la comunidad completa, y empezamos a enterarnos de qué es lo que hace cada uno de ellos. O sea, más allá incluso del resultado que nosotros tenemos en el proyecto, que esto se materialice en un libro, quizá en otras experiencias de transmedios que estamos como diseñándolo en este momento, y el proceso, más allá del resultado, es tremendamente enriquecedor. Y no te sabes las sorpresas que yo me he llevado, que nos hemos llevado todos nosotros, al abrir las puertas y ver qué hay detrás de las puertas de cada una de los vecinos. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué realidad tienen? En un mismo departamento pueden vivir siete personas, una persona sola, y nos vamos dando cuenta cuán diferentes somos a partir de este cruce, que es una arquitectura muy parecida entre un departamento y otro, que nos contrasta y pone en relevancia nuestras particularidades.
Sí, en ese sentido, yo quisiera, si pueden referirse, en qué medida el propio proyecto empieza a significar una forma, un recurso y un medio de articular esta vida comunitaria. ¿En qué sentido el mismo proyecto consolida los lazos de amistad, pero surgen ahora vinculados a lazos de creatividad, a lazos hasta podemos calificar lazos intelectuales? Entonces, el proyecto, como ya lo ha mencionado, es un complejo de muchas aristas enriquecedoras. Me gustaría, si pueden referirse a esa idea desde sus respectivos puntos de vista.
Yo tomaría la palabra, y ahora se habla mucho de que la realización artística o del arte tiene que poner el foco en el proceso. Y a veces no se entiende muy bien a qué se refiere, ¿no? Entonces, lo que me lleva a hacer una obra es lo que vale más que la obra final. Es una especie de tensión. Yo creo que hay que equilibrar, ¿no? Obviamente, entre resultados y procesos. Por este caso en particular, nos damos cuenta cómo el generar este proceso artístico, que es fotográfico, su acto de hacerlo está vinculando y produciendo nuevas relaciones. En ese sentido, al tener que sacar una foto y como dice, golpeamos una puerta cualquiera y no sabemos quién está al otro lado, golpeamos la puerta, la abrimos, nos abren, explicamos lo que está pasando y se incorpora en el proyecto. Entonces, por un lado está que quede un buen resultado visual, atractivo, de ser publicable, pero el centro, diría yo, está en el hacer arte, como lo estamos haciendo ahora, estamos haciéndolo, haciendo vínculo social, que creo que es el fondo de todo esto, ¿no? Puede ser otro recurso, otro mecanismo, pero justamente, como nombraba en un principio, este proceso artístico nos permite contribuir a la reconstrucción y a la reproducción del vínculo social que estaba en Chile tan olvidado. Entonces creo que fuera el proceso en este caso es lo que engruesa y hace un proyecto tan relevante, y al ver la foto uno se da cuenta que hay un proceso detrás.
Federico, hay un punto que tocaste en la última intervención. Dijiste que esto también tenía una proyección política. Me gustaría que ampliaras ese punto de vista.
O sea, introducir también un contrapunto, porque también les puede parecer a auditores que somos como una suerte de utopía social, y la verdad es que, volviendo un poco a lo que plantea Felipe al principio de apropiarse, ¿no?, del flujo del poder, ¿no?, dándose cuenta de que pequeñas acciones tienen un impacto en nuestras vidas, pequeñas acciones colaborativas, mucho más importante a veces, mucho más directas que proyectos de ley. Ahora, para llegar a acuerdos y para también respetar límites y ingresar a espacios, ¿no? También no es una cuestión fácil. Y nuestra vida comunitaria, bueno, quizás la nuestra, nosotros ya somos amigos, pero en la comunidad ha tenido momentos de conflicto. Y entonces uno empieza como a concientizarse de que el ejercicio del poder, de la política, ¿no?, y de las relaciones sociales, es una cuestión tremendamente compleja, y que hay que aprender a convivir con el disenso, hay que aprender a convivir, bueno, con el otro, ¿no?, que es como el gran desafío de la vida social. Entonces, es político porque yo creo que junto con, bueno, con satisfacer necesidades y bueno, y generar lazos, también ayuda a desarrollar una conciencia política, a desarrollar una conciencia de lo que significa abrirse y cerrarse también, porque es como un obturador, ¿no?, haciendo la analogía con el proyecto. Hay tomas, ¿no?, de estas casas que son totalmente expuestas, hay otras que son las puertas solamente, hay otras que son los zapatos, ¿no? Es como una imagen de esta obturación de la vida social, que no es tan simple. Entonces, es político por eso, y porque yo creo que nos pone una tesitura de incidencia en la vida de todos nosotros, que es mucho mayor que la que podemos tener en lo que se llama convencionalmente como la política, ¿no?
Yo quisiera agregar otro antecedente más para que los auditores vayan comprendiendo mejor el proyecto en el que ustedes están involucrados. Decir, por ejemplo, que la comunidad, creo que tú mencionaste, Moisés, son 72 departamentos. Bueno, 72 departamentos, pero de grupos familiares muy diversos desde el punto de vista etario, porque hay matrimonios jóvenes, aún sin hijos, hay parejas de edad mediana y hay ancianos que están solos, y hay niños, hay jóvenes y francamente jóvenes adultos.
Animales y plantas.
También. Hay animales y plantas. Y todo esto constituye en confinamiento un universo en muchos aspectos, durante a veces largos días, se transforma en un universo aislado, en una isla, porque no se puede salir, estamos todos concentrados, ¿verdad?, en el mismo lugar. Incluso entiendo que ha habido periodos en que, por las exigencias y la incertidumbre que estaba provocando el contagio, nadie salía de sus casas. Entonces, es un panorama que, bueno, por supuesto, no debe ser ni con mucho tan distinto y muy diferente a lo que están viviendo muchos chilenos en su vida. Lo que pasa es que se ha dado aquí la coincidencia por la naturaleza de la formación de ustedes tres y la iniciativa que surge como para hacer de esta experiencia un proyecto, que es un proyecto documental, es un proyecto, yo voy a recapitular unas ideas, si ustedes me equivoco, me corrigen, es fundamentalmente un registro documental de la vida en confinamiento de las familias de este condominio a través de fotografías y relatos. La idea tendría por propósito que esto concluyera en un libro, ¿verdad? Ese es como en síntesis. Creo que todavía el proyecto, como lo han señalado, está en fase de desarrollo. ¿Han previsto qué etapas más deba cumplir este proyecto? ¿Cuándo lo van a considerar concluido? ¿Qué falta?
Yo, antes de esa parte, quisiera hacer una precisión metodológica, que es de mi área de trabajo, de la antropología visual, donde espero no ser demasiado abstracto para los auditores, pero cuando uno estudia un fenómeno social, el que sea, que en nuestro caso es la experiencia de la pandemia, eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Lo queremos aproximarnos a poder entender, y uno trabaja por huellas, se dice así muy teóricamente, por las manifestaciones externas de los fenómenos. ¿Y qué es una manifestación externa? Por ejemplo, la luz, que rebota de las cosas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos la luz de las cosas, y queremos empezar a reconstruir estos fenómenos a partir de sus huellas. Y otra huella es lo que la gente dice de lo que siente, por ejemplo. Otra huella que hemos conversado también es que los niños y los padres, en los casos que hay familias más ampliadas, dibujen sus casas. Entonces, pues, tenemos la imagen de la luz, tenemos la palabra hablada, tenemos el dibujo gráfico, y estos elementos nos permiten reconstruir esta experiencia colectiva, y creo que ese es el motor o la forma de funcionar que ha tomado este proyecto. Y estamos ideando qué otras huellas, otros registros podríamos producir para acercarnos de una forma no solo racional, sino muy afectiva a lo que está pasando, de la sensibilidad, las expresiones, y a la vez involucrar en un proyecto colectivo a todos los involucrados.
Moisés, justamente en tu papel de director de escena, director cinematográfico de este proyecto, ¿cómo te planteas tú el desafío de la dirección de un documental, de un registro de este tipo? ¿Cómo?
Sí, debo decir que bueno, yo soy, efectivamente, soy director y guionista, trabajo en eso, hago clases de eso, y, uh-huh, y es mi oficio día a día. Pero yo no tengo experiencia previa en la dirección documental. Entonces, para mí también es un descubrimiento, es un aprender, un conocer aquí con mis vecinos de cómo hacer esto. Naturalmente sí tengo cercanía como con las capacidades audiovisuales, de uso de la luz y todo eso que estamos poniendo en práctica y que aquí son una herramienta diaria. Pero bueno, entonces te comento respecto a lo que preguntaste de los tiempos, del proyecto, cuándo acaba. La verdad, cuando esto empezó, fue un flujo, ¿no? Dijimos en una conversación entre vecinos, como, ¿qué pasa si hacemos retratos? Comenzamos hace tiempo atrás a retratar a las familias en diferentes instancias, como nos conocimos, ¿sí? Y después, bueno, en los patios, en un momento surgió la idea, que hay un debate aquí entre nosotros, ¿eh? ¿Quién dijo esa primera idea? Como de retratar a las familias en sus puertas, sin entrar a las casas, sino que en sus puertas. Y de ahí surgieron muchas otras cosas, como dijo Fede hace un rato, pero esa idea que, digámoslo así, surgió de un flujo de conversación, después tuvo su consecuencia en acciones, ¿no? Como ir, golpear puertas, vecinos, queremos documentar este momento, generar un documento histórico que años después miremos y nos demos cuenta cómo era la vida en este momento, así de abierto, y empezaron a aparecer, no sé, abrió una puerta y apareció una familia, todos músicos con instrumentos de cuerda, con un violonchelo, con un violín, una cosa impresionante. Otra puerta sale una enfermera con su hermana doctora, que vienen llegando del turno. otra puerta, un periodista que cubre, no sé, la vida política nacional, estoy nombrando casos reales de acá del condominio. Entonces, bueno, empieza esto sin que tuviésemos claro cuando iniciaba y cuando terminaba, porque surgió así en una zona gris. Entonces, bueno, después de esto empezamos a compartir este registro, este trabajo que inició con fotos y luego se fue ampliando esto de las experiencias en un ámbito más general, como dice Felipe. Y estas imágenes llegaron a un amigo mío, fotógrafo, Francisco Bermejo, que es un fotógrafo, digamos, de foto fija, profesional, con varios textos publicados, en fin. Y él me comentó a mí algo que yo se lo transmití acá a los chicos después, y que me di cuenta que es clave para el trabajo documental fotográfico, y es que más o menos un fotógrafo publica un 10% del proyecto, es decir, de cada 1000 tomas, buenas fotos, digamos, no material descartado, no material sobreexpuesto, sino que de 1000 buenas fotos, se eligen las 180 mejores que constituyen una publicación, me dijo esa proporción. Entonces eso nos hizo darnos cuenta que no bastaba con las familias, con las casas que teníamos cerca, sino que había que salir a buscar, y han aparecido un montón de cosas. Yo me he ido dando cuenta, no sé, la casa, por ejemplo, hay algunos departamentos que tienen orientaciones diferentes, unos miran hacia el sur, otros miran hacia el interior del condominio, otros miran hacia el exterior, tienen diferentes iluminaciones. Entonces, si uno se va por la búsqueda puramente estética, algunas casas tienen mejor luz para la foto que otras. Entonces uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a concentrarnos en estas casas, en estos departamentos. Pero luego pasa que eso es indiferente y se vuelve como secundario cuando aparecen las personas. Por supuesto, un diálogo entre las personas y sus casas, su decoración, su saturación del espacio, su amplitud, todo eso empieza a jugar. Entonces, empieza uno a darse cuenta que este trabajo, que es un registro documental, como tú dices, en el fondo uno va guiándose por un criterio un poco abierto, ¿no? Uno va con el estómago ahí, sacando otras fotos, y después va encontrando patrones, va dándose cuenta cuáles son las cosas que nos diferencian, cuáles son los problemas que padecemos, cuáles son las experiencias que nos conectan. Y todo eso, digamos, ha ido ampliándose, y la única brújula que nosotros tenemos es llegar, o sea, al pensar un libro también se concreta, y llegar a una cantidad de producción tan grande que el material que nos lleve más reflexiones, más ideas, que sea un registro más particular, que va a ser más o menos el 10% de eso, va a ser el material que vamos a publicar. Hemos ido publicando igual en redes, entre nuestros cercanos, bueno, tú te enteraste del proyecto, así, ¿no? Y distintas personas. Yo te diría que quedan un par de meses o dos o tres meses de trabajo por delante, yo no diría que menos, que tiene que ver con la cuarentena, con el encierro, del trabajo duro, sin perjuicio que después se pueda seguir complementando. Pero ya estamos seleccionando, ya estamos trabajando sobre las fotos, y después el trabajo editorial que va a demorar un poco más.
Estamos conversando con tres vecinos de la comuna de Providencia que llevan adelante un proyecto documental sobre su propia experiencia y del resto de los vecinos de su comunidad. Se trata de Moisés Sepúlveda, Felipe Palma y Federico Aguirre. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estimados auditores, continuamos con nuestro programa Pensar Habitar, con estos especiales invitados, vecinos de un condominio de departamentos en la comuna de Providencia, Moisés Sepúlveda, Felipe Palma y Federico Aguirre, que están empeñados en un proyecto de registro documental sobre lo que a mí se me ha ocurrido llamar para esta ocasión Habitar en Pandemia. Me gustaría retomar el hilo de algunas de las ideas o conceptos que se han emitido en torno a la cuestión de las huellas. Yo creo que efectivamente la idea de que la fotografía es una huella adquiere tal vez bajo esta circunstancia especial importancia, especial interés, porque la huella de un estado de confinamiento no es una huella cualquiera. Me gustaría, por ejemplo, que se refirieran en ese sentido, ¿cuáles son las características que han reconocido de las huellas que han ido encontrando, que son específicas huellas de confinamiento?
Ya que yo nombré las huellas, ¿puedo comenzar?
Claro.
Creo que algo que creo que todos, pero a título personal primero, yo he aprendido haciendo este trabajo, es, tiene que ver con la política que habla Federico Aguirre, y justo el proceso de la Constitución que estamos a las puertas de iniciar es justamente la contradicción que aparece, a veces se pone entre la individualidad de las personas, la unicidad de cada ser humano y las variables compartidas que nos dan una estructura donde todos podemos vivir. Y en ese sentido, cada puerta que abrimos que es exactamente igual a la otra, ¿no? Todos tenemos la misma posibilidad de habitar un lugar común, con las mismas condiciones, las mismas circunstancias, pero al abrir esa puerta, la diferencia que aparece es abismal. Es un misterio. Es la pregunta que nos hacemos siempre, vamos a golpear una puerta, ¿qué habrá detrás de la puerta? Y creo que en ese sentido, al abrir esta puerta, aparece esta imagen y se produce una huella que nos da cuenta justamente cómo la igualdad de condiciones materiales y la diferencia subjetiva de cada persona puede convivir una con otra. Y creo que eso ha sido una lección que trasciende la pandemia, como les digo, sino que va más allá de cómo podríamos vivir como colectivo, compartiendo estructuras comunes, los mismos principios, donde cada uno puede desarrollar su individualidad, como quiera expresarla, con sus relaciones familiares, de amistad, etc. Yo creo que ese doble juego entre lo igual y lo distinto es un modelo que deberíamos incluso tomar para pensar el futuro de cómo vivir como sociedad. Eso sería lo que he aprendido yo, por lo menos.
A mí se me ocurren dos huellas. Una tiene que ver con lo que las personas dejan afuera de sus puertas, en este contexto, que es algo totalmente nuevo. Lo más común es el chupino, ¿no? Los diferentes chupinos en un condominio. Pero luego están los zapatos, que si bien hay personas que desde siempre han dejado sus zapatos fuera de casa o en la entrada de la casa para no ensuciar dentro, ahora esto se masificó porque tiene que ver con una cuestión de higiene, ¿cierto? Entonces uno a veces puede ver la familia completa con los zapatos que están afuera, con los zapatos, con los patines, con las chalas, a veces hay diferentes alternativas de calzado. Entonces algo que es usualmente muy íntimo, que tiene que ver con, no sé, el zapato de día a día, el zapato que se utiliza para ir a la feria, no sé, cosas, en el fondo, a veces dejan algunos el zapato precioso, lustrado, otros es una pantufla derruida, en fin, hay como todo un universo que se puede leer a partir de ese objeto, y se extiende también a veces a bolsas, que yo no he preguntado todavía, pero yo presumo que esas bolsas están afuera para no entrar con una bolsa contaminada, entonces hay bolsas colgadas afuera de la puerta, y a veces para agua, en fin, juguetes que están en las puertas. Entonces uno solo a partir de ese objeto puede sacar una lectura de la familia, y es una práctica que nos permite leer la familia. Eso es muy increíble, y eso por un lado. Y lo otro, ahí Felipe también puede complementarlo, que cuando uno abre las puertas se encuentra con sorpresa. En un caso llegamos a un departamento con un bebito nacido recién, no recién, pero tenía 3 meses, por ejemplo, y no conocía a otros humanos, más que a sus padres. No lo había conocido en persona a su abuela, imagínate del riesgo. Entonces era muy curioso ver que esta como este humano inédito que pillamos, de alguna manera su condición de aislamiento es en sí mismo una huella, ¿cachai? Que este como retrato que nosotros pudimos hacer se volvió, que es un retrato profesional, a diferencia de una selfie, sacar un teléfono, con un encuadre, con una cámara, en fin, todo eso, se vuelve un testimonio para la familia, ¿cachai? Que acerca. Entonces, bueno, esas dos ideas se me vienen a la cabeza con tu pregunta.
Sí, esa imagen como de foto de época que han ido adquiriendo los registros, es bien interesante porque sacarse una foto se convirtió como en un evento, ¿no? O sea, abrir la puerta, de hecho, y aceptar tomarse la foto, dentro del contexto de la pandemia se convirtió en un evento social y en un evento también celebrativo para la familia. Se piensa ya, ¿y qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo me pongo la mascarilla? Porque también ese elemento es interesante, ¿no? Que la mascarilla esconde la personalidad. Pues, el rostro tiene toda la expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracterizan para dar cuenta también de sus huellas personales? Que no sea a través del rostro, y a mí me conmueve mucho el resultado de como fotos de época, como esas fotos que uno se encuentra de familiares antiguos, antepasados, que están ahí, y están ahí, digamos, de una manera muy contundente, ¿no?
Yo quisiera, sin estar involucrado directamente en el proyecto, pero tal vez era por mi propia formación, me hace pensar como huella varias cosas que yo creo que deben estar ocurriendo en estas circunstancias. Primero, entendiendo que el condominio tiene como un área de jardín que permite el paseo, yo creo que los paseos de los distintos vecinos en distintos días y horas es un tipo de huella. ¿Quiénes salen? ¿A qué hora salen? ¿Y con qué salen? Porque aquí las mascotas, por ejemplo, son un personaje importante de la vida y de estos mismos paseos. A veces podemos ver a una familia completa que salió como si fuera un día domingo a la plaza del pueblo a recorrer este jardín y da vuelta en torno a los bloques, ¿fija? Entonces, eso también son formas de huellas. La forma en que se está produciendo el tipo de las compras, estas compras por despacho, por envío que traen los comercios directamente a las viviendas, el tipo de bolsas que se ha empezado a imponer en esta nueva modalidad. Todo eso yo creo que son huellas muy, muy características. También las actitudes, porque de pronto en estos paseos los vecinos tienen que conservar la compostura del contagio, entonces hay que mantener una distancia. Otra cosa que me parece importante son las conversaciones a través de los balcones o entre las ventanas. También eso es algo nuevo, ¿verdad? Que forman parte de estas huellas que empiezan a ser muy, muy significativas. De la misma manera, me gustaría, si se pueden referir, algo han dicho, pero poder ampliar esas reflexiones, esa idea, sobre la narración de un acontecimiento como este. ¿Cómo? Porque ustedes son los gestores y los que están llevando adelante el proyecto, pero tienen que, al fin y al cabo, enfrentarse a una comunidad. Y seguramente han tenido diversos tipos de reacciones. Es probable que incluso algunas personas se hayan negado a participar. Todo eso también son señales, son signos del tiempo, de la misma persona, en algún caso. Pero hay narraciones que son de primera persona a las que ustedes pueden recurrir, pero hay también un relato que es descriptivo, que lo pueden hacer ustedes, de cómo podrían describir estas situaciones. Me gustaría que se pudieran referir también a esto.
Creo que un modelo de trabajo que a mí me interesa mucho y creo que estamos ocupando es la idea de ensamblaje. Y eso en el sentido de que vivimos en un microcosmos, que es nuestra comunidad, que es un microcosmos de la sociedad más general, y está lleno de contradicciones, no es una comunidad perfecta, ¿no? Está lleno de contradicciones, hay gente que tiene una voluntad, una tendencia más hacia lo colaborativo, hacia lo comunitario, y hay gente que aún vive en el paradigma del espacio individual, donde cada uno está en su casa protegiendo sus propios intereses, su propia vida, ¿no?
Bien.
Oye, qué interesante escucharlo, uno se empieza a explotar, ¿me escuchan, cierto?
Sí.
Sí. No, que pienso, mientras escuchaba a Felipe, venía a mi cabeza la imagen de La ventana indiscreta de Hitchcock, no sé si la vieron, con este periodista, ¿no? Creo que es periodista la profesión del protagonista, o fotógrafo, que se queda, ¿cierto?, se accidenta, se enyesa la pierna y está confinado en la película, mirando por su ventana todo el día, todo lo que pasa en el edificio del frente, ¿cierto? Empieza a especular, y ve que hay un asesinato, porque ata los cabos de una manera, y después la película te va sorprendiendo en relación a la importancia que tiene el punto de vista de él sobre lo que realmente está pasando. Él empieza a especular, a hacer teorías, lo que sea. Entonces, esa imagen se vuelve muy potente, muy fuerte. Cuando tú hablaste de narración, Max, pensé en eso. Todos nos hemos vuelto observadores permanentes de los comportamientos de nuestros vecinos, que siempre hay un poquito de eso, ¿no? Uno está un rato en la casa, hay gente que está más tiempo en la casa, naturalmente, y tiene más presente cuántas veces salió el vecino, a qué hora llegó la vecina, ¿no? Esa como observación de lo que están haciendo los demás. Pero ahora eso es una cuestión así, yo sé a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cuántas vueltas al patio dio la vecina paseando al perro, cuando un vecino X, y aparte ahora lo hemos ido conociendo, identificando, ya no son solo personas con mascarilla, sino que sabemos que él es la persona del 804, y que en el fondo uno empieza a atar cabo, y uno empieza a construir relatos donde antes tenía solo fragmentos, solo impresiones cortas. De pronto se vuelve un flujo continuo. Es como que, de alguna manera, antes uno era un fotógrafo furtivo y ahora se vuelve un documentalista de naturaleza que está a 8 horas mirando la aparición del tigre blanco y puede saber con qué frecuencia se alimenta, con qué frecuencia se pelea, cómo son su madrigueras, ¿cierto? Cuánta nivel de saturación, si las crías están creciendo o no están creciendo. Como que empieza a aparecer ese nivel de observación que justamente transforma una visión parcial en un relato. Y son muchos relatos que se cruzan entre sí. Y de alguna manera, este proyecto, sobre todo la parte quizás no fotográfica, sino que la otra parte, la de los relatos, la de los objetos, se hace cargo de eso, ¿no? De capturar un trozo de tiempo. Porque la foto, inevitablemente, es un momento, ¿cierto? Es un momento, y lo que hacemos es poner, tú has visto muchos de los montajes que hemos hecho, que son, ¿no?, tipologías, ¿no? Muchas puertas juntas, puertas cerradas, donde uno puede ver cómo pinta la gente su puerta, qué objetos tiene, en fin. Puertas abiertas, gente adentro de su casa sin mascarilla, gente en la puerta de su casa con mascarilla, y las reunimos. Y al reunirlas son muchos fragmentos, son muchas como pequeños momentos unidos que configuran un relato, porque son varios momentos de varias familias al mismo tiempo. Pero igual son impresiones, ¿no? Son como capturas instantáneas, un poco de luz que capturó este sensor de una máquina y lo metió ahí. Pero el relato, el objeto construido, el dibujo hecho por un niño, representan un periodo de tiempo dedicado a eso. Es una narración, es un atar cabo, es un conectar historia que se hace cargo ya no solo de una imagen, de una impresión, sino que de un tramo de tiempo. Eso quería decir. Con tu idea, que me pareció muy, muy, muy estimulante.
Otra cosa que me gustaría que tocáramos, estamos ya en los últimos minutos del programa, de algún modo Moisés, como fotógrafo, el encuadre es, en el encuadre hay ya una declaración, yo diría, intelectual de lo que estás observando. Hay una manera de interpretar lo que estás viendo. Me gustaría si te puedes referir a eso en relación al proyecto. ¿Qué significa, por ejemplo? A mí me llamó la atención estos encuadres de las familias en las puertas de las casas. ¿Por qué se optó por eso?
En el umbral.
En el umbral. ¿Por qué se optó por eso? Esa es una decisión que implica muchas cosas. Me gustaría que te refirieras a eso.
Sí, es difícil, yo creo que es difícil responder por qué, sino porque no es demasiado conceptualizada la decisión al momento de tomarla, pero sí te puedo decir con más detalle qué es lo que hemos descubierto al tomar esa decisión. Y ahí tengo mucho que decirte. Me pasa mucho en el ámbito del arte, yo, bueno, como te comentaba, me dedico al cine, pero también pinto, dibujo, en fin, tengo distintos intereses que voy masticando.
Bailo por allá.
Y me doy cuenta, bailo mal, pero bailo. Me doy cuenta que el asunto de los límites, curiosamente, paradójicamente, el asunto de encontrar limitaciones, restricciones, te libera mucho para crear. Te saca de la página en blanco, te permite crear a partir de ciertas como estacas, ¿no?, que están puestas. Entonces, una decisión formal como fotografiar a las familias en sus puertas con un encuadre vertical que es totalmente guiado por la arquitectura del umbral, nos ha permitido varias cosas que han aparecido en el camino. Al inicio hay una cuestión estética, ¿no?, que por ahí más bien yo creo que viene nuestro interés original. Cuando yo empecé a fascinarme con las primeras fotos que fuimos tomando, es cómo funciona en términos como estéticos, ¿cierto? Pero luego empiezan a aparecer otras cosas. Por ejemplo, me doy cuenta que aun cuando el espacio íntimo ha como salido, ¿no?, se ha hecho público, como decía Felipe, y extendería esa idea, la idea a lo que estamos ahora, ¿no?, la videoconferencia, el Zoom, que en el fondo muestra lo más interior, lo más íntimo de nuestras casas, lo hace público. Nosotros hacemos clases, los estudiantes, es todo un tema, a veces no tienen ese espacio, la cámara se apaga porque no está el lugar, atrás está la familia tomando once, el sonido, eso, bueno, tiene problemas y también tiene virtudes, ¿no? Empezamos a descubrir, a conectar cosas que no sabíamos de los demás. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Existe mucha conciencia de lo que uno está mostrando. Con Felipe hace unos días teníamos una gran conversación sobre tener o no la vista, mirarse uno o no en la pantalla cuando uno está en una conversación de Zoom. Por ejemplo, yo opto por quitar la vista propia. Me doy cuenta que mi conversación es mucho más fluida cuando yo no me estoy mirando, cuando estoy mirando a mi interlocutor. Para mí eso se parece mucho más a la realidad. ¿Puedo tener un perejil en el diente? Perfecto, lo puedo tener y no darme cuenta, pero así es la realidad para mí. Para mí la experiencia es más real, es más parecida a mi día a día antes de la pandemia cuando hago ese ejercicio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la conciencia de lo que yo muestro, qué fondo tengo, qué márgenes manejo, es algo que se ha desarrollado con mucha agudeza en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos y tratamos a una familia en su puerta, le quitamos un poco esa como zona de protección, de mostrar lo que ellos deciden mostrar, y decimos, no, vamos a mostrar lo que la arquitectura determina. Tú elegiste esta casa probablemente no por su umbral, elegiste esta casa por diversos motivos, porque te quedaba cerca de la pega, porque te gustó el espacio, porque, en fin, ¿no? La heredaste, no tengo idea, pero ese marco permite una visión que no es controlada. Entonces, luego, claro, hay vecinos que dicen, bueno, vamos, estoy con chala y estoy con pijama, vamos. Y hay otros que dicen, no, vuelve el otro fin de semana porque me tengo que maquillar y mi ropa y lo que sea. Existe un cierto control, que eso se ve mucho. Al principio yo tenía la noción de, la primera impresión de decir, no, ¿sabes qué? No te maquilles, si yo, lo que queremos es la realidad, pero no importa, esa es la realidad. Ahora, hay mucho que ellos muestran sin creerlo, sin planearlo. Y hay mucho de lo que no son conscientes. Nosotros cuando vamos de una foto de un departamento a otro, podemos viajar del Líbano a Holanda. Y te digo literalmente, hay gente de raíces libanesas y gente de raíces holandesas, pero más allá de eso real, la arquitectura, el espacio, la decoración, el uso de la iluminación nos permite transportarnos. Arquitectura que es exactamente igual con un hábitat absolutamente distinto. Entonces, ¿cierto? Que ese ejercicio del encuadre, de la limitación, nos libera a nosotros como artistas y libera al retratado también. En donde tú no estás buscando el ángulo más bello, esa decisión ya sabemos, tenía una fascinación estética. Y partimos de esa base. Pero luego cuando ya está ahí, es lo mismo. Yo, cuando nos acercamos a los vecinos, les decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este retrato, este documento histórico, la puerta, lo que sea. Todos están acostumbrados a que alguien golpee la puerta y ve para adentro. Entonces no es un ejercicio que haga estar demasiado temeroso o consciente al habitante de lo que está mostrando, como si lo hace el Zoom, como si lo hace, digamos, la ropa que uno elige cuando se pone en la mañana, ¿no? Y dice, esto me lo pongo, esto no, voy a una reunión formal o voy a una cosa con mis amigos, ¿qué me pongo? ¿Qué muestro de mí? ¿Qué permito que sepa de mí? En este ejercicio, al ver desde su puerta, sin ser demasiado entrometido, porque uno podría entrarle y todo, pero solo desde la puerta uno puede saber mucho más de lo que uno imagina de las personas. Entonces, baja la guardia, libera, es una decisión formal, es una decisión de encuadre, de composición, pero que tiene unas consecuencias que son increíblemente iluminadoras en relación a las huellas de estas personas, al habitar, a su convivencia. Cuando uno les pide, nosotros hacemos varios retratos, no es solo en el umbral es el primero, el más importante, pero también les pedimos fotos en donde están habitando su casa. Algunos están en la pieza del fondo, otros más adelante, algunos eligen hacer una foto, están todos abrazados, otros se diferencian, ¿para qué te digo? Casas donde no es una familia propiamente sanguínea, sino que son roommates, que arriendan en conjunto, cómo habitan ellos el mismo espacio que otra familia de 8 personas, de una pareja, en fin. Entonces, esta decisión, más allá de, como te decía al inicio, de tener claridad por qué la hacemos, yo te digo qué es lo que produjo, y que eso es digamos, mucho, para mí, iluminador, enriquecedor, entretenido de este proceso. ¿Sí?
Bueno, también está la limitación de no poder entrar a las casas, y en el fondo, además, el umbral es el punto crítico en la época del estallido social y de la pandemia, porque salir de la casa se convierte en un delito. ¿Te fijáis? Tanto para ir a manifestarse como para salir a contagiarse. Entonces, es como un espacio con una como densidad, un espacio inverosímil, ¿no? Lo cruzamos todos los días sin darnos cuenta y ahora se ha convertido casi como
una frontera.
En una frontera sagrada que, claro, te pone un límite. Te pone un límite porque no nos podemos meter adentro de las casas a sacar fotos. Eso iría en contra del cuidado que decía Felipe, ¿no?
Bueno, se nos ha ido el tiempo, yo les doy 30 segundos a cada uno para que hagan una reflexión final de cierre y les anticipo, les dejo ya planteada una invitación cuando se haga el lanzamiento del libro. el lanzamiento del libro merece un programa también para que conversemos sobre los resultados obtenidos y hagamos una reflexión a la luz de ellos. Bien, 30 segundos, Felipe, para despedirse.
Bueno, volvería a agradecer la invitación, Max, una conversación muy grata con los compañeros acá, Fede y Moisés, creo que seguiremos avanzando mucho. Y yo diría, como conclusión, solamente decir, mezclar la estética y la política por última vez, ¿no? La estética, que este proceso artístico que estamos haciendo de fotografías, lo que yo creo que está haciendo es que lo que tenemos que lograr hacer entre todos como sociedad es re-territorializar el poder. Que el poder vuelva a los territorios, justamente. Y este proyecto permite ese vínculo, ese reencontrarse, ese auto-organizarse, auto-cuidarse y auto-proveer esas condiciones materiales para después seguir a la calle de nuevo, lutar con otras comunidades y así reconstruir este tejido social que está en Chile tan largamente perdido. Pero en ese sentido, creo que estética y política hoy en día se encuentran más que nunca. El estallido nos enseñó que era una combinación incontenible, que solamente se expresaba más y más, y creo que hay un camino ahí para seguir, para aportar, no para resolver los conflictos, pero aportar al desarrollo del nuevo Chile que estamos esperando.
Eso, pues es.
30 segundos. ¿Con censura o sin censura?
Sin censura.
No, ¿cómo sería en radio? En radio no podría ser, tendrían que, bueno, un pitillo, un aquí, sonido, creo. Si
en la radio de la Universidad de Chile no hay censura.
No hay censura, ya. Perfecto. Si por eso vinimos a esto, rechazamos todas las otras entrevistas y elegimos esta. Bueno, claro. No, mira, ¿sabes qué? Me cuelgo de lo que dice Felipe y justamente con una idea que Felipe ha propuesto, que es como la segunda etapa de esto, ¿no? Que es extender este proyecto más allá de esta comunidad, ¿ya? A otras comunidades. En las publicaciones que hemos hecho en redes, a mí me han escrito, en fin, un par de personas como, oye, ¿sabéis qué? Me interesa que esto se haga en mi comunidad también, lo que sea. No lo hemos sacado de nuestra comunidad en este momento, pero nos damos cuenta que esto tiene un valor súper fuerte, no solamente por el resultado, como te decía antes, sino porque fortalece, experiencias como esta fortalecen las comunidades en su diálogo interno. Entonces nos damos cuenta y empujamos la idea, si es que hay otras personas por ahí masticando quizá proyectos como este, a que se lancen a hacerlo más allá del resultado, porque estas experiencias, aunque podrían parecer quizá poco productiva, si uno quiere, si se pone en la lógica así como estrictamente monetaria, pero que a la larga dan unas bases, sientan unas bases de trabajo en comunidad, de manejo del poder de la comunidad, distinto y nuevo. Que pienso que en este nuevo Chile, o este cuarto Chile que estamos, tercero, no sé, desde hace un año que ya tenemos varias inauguraciones de Chile, un fenómeno como este es tremendamente útil a ese redescubrimiento de la comunidad.
Federico, sí, gracias y apruebo. Esa es mi conclusión. Muchas gracias a los chiquillos.
Convención constitucional, no mixta.
Así es.
Bueno, en la calle.
Bueno, les quiero agradecer entonces la disposición que han tenido para esta conversación. Y la invitación ya está lanzada. Los espero noticias de ustedes con el libro en la mano. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.